Antonio Miguel Carmona, candidato del Partido Socialista de Madrid al Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, doña Eli. Qué placer estar aquí con usted. Bueno. He pedido papel y bolígrafo porque he visto unos contertulios y me ha dado miedo. Quiero papel y bolígrafo.
Bueno, estaré encantado.
Estoy encantado.
Quiero decir, de ser el candidato, ¿no? De ser el candidato.
Qué presumida, ¿no? Que estaré encantado de estar con usted.
Bueno, muchas gracias. Dígalo otra vez.
No, por supuesto, yo soy presidente del club de fans de Eli del Valle.
Y además de todo, políglota, porque le escuchamos, creo, ayer fue hablando en rumano.
El otro día, pero vamos a ver, ayer. Políglota. Sí, bueno. Escribí un discurso en castellano, en español, me lo tradujeron a rumano y lo leí junto con el primer ministro rumano, Víctor Ponta, y muchos. Oiga, hay 70.000 rumanos en la Villa de Madrid. 70.000 rumanos que merecen ser tan ciudadanos como los demás. Por cierto, son tan ciudadanos como los demás, incluso legalmente, pues son ciudadanos de la Unión Europea.
Claro que sí.
Y muchos, la inmensa mayoría, muy trabajadores. Con lo cual, por supuesto, me
dirigí. Y muy integrados, ¿eh? En los municipios en los que están. Bueno, señor Carmona, ahora que tanto se habla de Pablo Iglesias y de su perfil televisivo, que es...
Pablo Iglesias nunca salió en televisión, porque fundó el PSOE hace 135 años.
No, el otro, Pablo Iglesias, perdón. El de la coleta. El otro no tenía coleta, que yo sepa. Bueno, decía yo que se ha hecho muy conocido para el gran público a través de las tertulias en televisivas. Hay que decir que para político tertuliano usted. Que hay que reivindicar aquí las cosas, ¿no? Bueno, que esto no se lo ha inventado Pablo Iglesias, que esto se lo inventó usted casi.
No, sí.
Casi.
No, la verdad es que yo soy profesor de, como sabe, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y casi no soy más. Es verdad que decir esto es una impostura, porque me dedico a la política un montón de horas. Y entre ellos hablar en los medios de comunicación. A mí me gusta comunicar y contrastar y discutir mis ideas.
Perdone, a eso iba yo precisamente. En lo que se refiere al tema mediático, ¿vale todo con tal de hacer llegar el mensaje?
Bueno, hace falta hacer un striptease. Lo importante es... yo que he discutido con algunos de los aquí presentes, yo defiendo mi postura, que por cierto no tiene por qué ser igual a la de mi partido, pero defiendo mi postura, mi opinión. Yo creo que tengo que comunicar. La mejor forma de comunicar es en la calle. Salir a los medios de comunicación es una puerta abierta. El otro día, hace dos días, estuve con el alcalde de Lisboa, que participa siendo alcalde de Lisboa. Es gran amigo Antonio Costa, por cierto que ha ganado las primarias por el 70% y va a ser, según las encuestas, el próximo presidente de gobierno, espero. Pero vamos, las encuestas le dan al 46%. Participa en una tertulia, siendo alcalde de Lisboa, que se llama Cuadratura do Círculo. Pronuncio regular el portugués, no como el rumano.
Yeah.
y entonces, participa en la tertulia. ¿Y por qué? Hombre, lo que no vale es... Pues frivolidades, por supuesto que no. Hay que actuar y intervenir con rigor. Y ya está. Y comunicar.
Si usted fuese alcalde de Madrid, ¿seguiría interviniendo en tertulias?
Pues yo pensaba que no, pero después de hablar con Antonio Costa... Pero me podría invitar a esta.
Sí, hombre, vamos.
Pues puede venir aquí como alcalde de Madrid.
Vamos, es que si se compromete usted, cerramos ahora mismo un acuerdo.
Bueno, me comprometo un día.
Un pacto entre caballero y dama, si le parece.
Alguno de los aquí presentes dará un pregón. O sea que...
Bueno, ¿qué es lo primero que haría usted si llega a la alcaldía de Madrid, señor Carmona?
Lo primero, que no es lo más importante, evidentemente, pero es muy doloroso para los madrileños, es limpiar la ciudad en menos de un mes.
Habla usted de basuras, de basuras físicas, del servicio de limpieza.
Usted y yo, si paseamos por la Gran Vía y tocamos las barandillas con un dedo índice, lo saca negro. Esto es una vergüenza para los madrileños. Yo no hablo como socialista ahora, que también, por supuesto. Yo hablo como madrileño nacido en el barrio, que no se llama así, pero todo el mundo lo conoce así, de Malasaña, en la calle de la Madera nací yo. Y yo, me da asco cómo están las calles de Madrid. Lo primero que hay que hacer es limpiarlo. Reina aquí la negligencia y la ruina. La ruina, pues debemos 8.000 millones de euros, no digan 6.500, 8.000 millones de euros. Y la suciedad en las calles de Madrid. Entonces, lo primero que hay que hacer, limpiar la ciudad, que es de derechas o de izquierdas. Limpiar la ciudad es de sentido común.
Es de limpios. Sí,
de ciudadano de derechas limpio, de ciudadano de derecha de izquierda. Y desde luego, a mí, ¿qué me pregunta la gente por la calle? A mí me pregunta por empleo. Me dan currícula. Me preguntan que 9 de cada 10 contratos es precario. A mí no me preguntan por federalismo, sobre la república, etcétera, etcétera, que yo tengo mi posición, por supuesto. Me preguntan por problemas cotidianos, es lo que hay que arreglar, el tráfico. Llegar al centro de Madrid, el cambio en Madrid, es que Madrid funcione. Y llegar al centro de Madrid un día de lluvia es imposible. Que no le sancionen a uno por casi cualquier cosa es imposible. Que le cobren a uno 90 euros 90 euros a ciudadanos que cobran, que ganan 900, por una multa, ganando 900 euros. Un ciudadano, ¿cómo se puede pagar una multa de 90 euros un ciudadano que gana 600 euros? Pero esto es posible. Que le multipliquen por tres el IBI. Yo prometo bajar el IBI, por supuesto. Se lo cuento a mis alumnos en la facultad. Que caiga el precio de la vivienda y suba el IBI. ¿Cómo es esto? Punto de vista de la racionalidad económica. Cae el precio de la vivienda y sube el impuesto de bienes inmuebles. Ha multiplicado por tres el IBI en los últimos 10 años. Vamos a hacer una ciudad mucho más amigable, más tranquila. Mi cambio será un cambio tranquilo y moderado.
Bueno, usted es economista y además explica muy clarito las cosas. ¿Cómo lo va a hacer? Quiero decir, tenemos una deuda importante y eso que se ha rebajado en los últimos años un 10%. Creo que son las cifras oficiales de lo que se ha rebajado la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Pero usted va a bajar impuestos, va a hacer que haya más servicio de limpieza, va a bajar el IBI. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero?
Imagínese que se compra un piso por 300.000 euros y firma una hipoteca.
Ya me gustaría a mí.
Bueno, firma una hipoteca de 200.000 euros por 20 años. Y de repente llama a la puerta al banco. Le llaman a la puerta y le dicen, tiene usted que devolver el crédito, la hipoteca, en 3 años. Usted correría asfixiada, nos pediría dinero a los amigos. Estaríamos... Pues esto es lo que han hecho con Madrid. La han endeudado en 8.000 millones de euros, 6.500 más proveedores... 6.500 más facturas que tienen escondidas, por eso no han recortado la deuda un 10%, más facturas de este año, más deudas de empresas públicas, 8.000 millones, pero me da igual, 6.500, si es un trazo grueso, 7.000 millones, aunque yo quiero hablar con rigor de los 8.000 millones, pero bueno. ¿Y nos obligan a devolverla en espacio corto de tiempo? ¿Cómo es eso? O sea, y sacrificar a varias generaciones, no hay un euro en el Ayuntamiento de Madrid, ni inteligencia, para poder sacar un euro. ¿Y esto qué significa? Renegociar con Cristóbal Montoro el plan de ajuste que ahora elimina desde hace unas horas, por cierto. Le ha dado un ataque de pánico a algunos concejales cuando entregué una carta a Cristóbal Montoro, al que conozco muy bien, como bien sabéis, pidiéndole renegociar el plan de ajuste. Y entonces hay que renegociar el plan de ajuste. Por supuesto que renegociar el plan de ajuste. ¿Cómo vamos a devolver esa deuda brutal? Y algunos concejales del Partido Popular me dicen, pero eso está invertido, hombre, muchas gracias por no haberlo gastado en un bingo. Muchas gracias. Pero está invertido, claro, pero 8.000 millones de euros. Entonces, utilizaremos esas inversiones, evidentemente, pero Madrid es una ciudad arruinada como en la época de Carlos II. Se repite, también Carlos II arruinó Madrid y no tiraba para adelante, se hundía el puente Segovia. Entonces, lo que hay que hacer es renegociar la deuda y, desde luego, reducir el esfuerzo fiscal de los madrileños, que no pueden pagar la tasa de basuras que se sacaron de la manga y que yo propuse eliminar a 6 meses antes de que lo propusiera la alcaldesa saliente. Y bajar el IBI, por supuesto. Y la alternativa es que paguen más aquellos que más tienen, por supuesto. Pero sobre todo renegociar con Cristóbal Montoro el plan de ajuste. No le pueden a usted obligar a devolver el crédito, la hipoteca de su piso en pocos años. Pues a los madrileños tampoco, la deuda municipal.
¿Quiénes son los que más tienen? Quiero decir, definamos, porque es que últimamente escuchamos de todo y escuchamos que llaman ricos a quienes tienen un sueldo de 3.000 euros al mes.
No, vamos a ver, España limita al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal. Ahí tenemos un listado enorme de aquellos que más tienen. Evidentemente, yo como alcalde de Madrid no voy a invadir los paraísos fiscales, es casi más una cuestión del Ministerio de Defensa que el Ministerio de Economía o de menos del Ayuntamiento de Madrid. Pero desde luego hay muchas personas que ganan mucho dinero en este país y que no cumplen el principio de equidad fiscal. ¿Por qué? Porque no pagan. ¿Por qué pagamos? El esfuerzo fiscal de los españoles es mayor que el de la media europea. La presión fiscal es menor, pero el esfuerzo que usted tiene que hacer es mucho mayor que el esfuerzo que hace un alemán medio. Es mucho mayor. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué hacemos eso? Pues hay que diferenciar entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal sería el dolor que me produce a mí proporcionalmente a mi salario lo que tengo que pagar. Por lo tanto, el debate riguroso es debemos reducir el esfuerzo fiscal incluso de todos los españoles. Entonces, reducir el esfuerzo fiscal significa que paguen más aquellos que más tienen, que no pagan. Mientras unos pagamos un tipo de marginal de 30% o lo que fuere, otros del 35%, otros del 23%, los que tendrían que pagar un 40 no pagan, lo tienen a través de sociedades, etcétera, etcétera. España es uno de los países que tiene menos trabajadores en la agencia tributaria por cada 1.000 habitantes. Aquí delinquir cuesta poco.
¿Es usted partidario de meter mano a la SICAP, por lo que deduzco?
La SICAP es una, vamos a deducir, vamos, permítame la expresión, es una bajada de pantalones fiscal. Es para que no se vaya el dinero, montarle un instrumento para que se quede aquí a tipos de gravamen bajo. Moralmente no es correcto. En la práctica, muchos economistas lo defienden para que no se vayan grandes capitales fuera de España. Entonces, entre la opción moral y la opción práctica, pues, pues cada uno puede quedarse con lo que quiera, pero desde luego no es moral que algunos no paguen, paguen un 1% y usted pague un 35%. Si me pregunta, ¿es moral que uno pague un 1% y un 35%? Y diría, pues no, no es moral. Y si el del 1% que tiene 4.000 millones de euros en España en una SICAP se va fuera de España si le sube al 35%, pues sí, pues es una faena. Entonces, es un,
¿usted por qué se inclina? ¿Por lo moral o por lo, yo siempre o me por inclino lo práctico? Por,
José Luis López Aranguren tiene un libro que se llama Ética y Política, que describe las relaciones entre la ética y la política. Y es una relación, puede ser una relación donde gane la política a la ética, que es lo que llamamos la realpolitik, en la que yo no creo, por si no, no me dedicaría a ello. Aquellos que piensan que la relación de la ética y la política es dramática, que siempre hay tensión, que puede haber tensiones. Y aquí, en este caso, hay tensión. Y yo opto entre la ética y la política por la ética. Por eso yo digo siempre que yo soy profesor de universidad, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas antes que política.
O sea, ¿qué opta por meter mano a la SICA?
Optaría, evidentemente.
Bueno, hay una encuesta de Sigma 2 para Telecinco de este mismo fin de semana que sitúa a Podemos, a fecha de hoy, como segunda fuerza política por encima del Partido Socialista. En España y en Madrid ya ha habido otras encuestas que la han situado exactamente en el mismo lugar. ¿Le preocupa a usted que Podemos pueda presentarse a la alcaldía de Madrid metido en este, en esta especie de Macedonia política que lleva por nombre Ganemos?
No, no hay ninguna preocupación. Vamos, si nosotros tenemos, vamos, tenemos las encuestas que conoce todo el mundo y algunas ajenas que también nos llegan. Y, por ejemplo, la de Metroscopia, que da primera fuerza política al Partido Socialista, que vamos a tener opción de gobierno. La de Metroscopia, que es la más numerosa en número de llamadas, no sé si son 5.000 o 6.000 llamadas. Y dan al PSOE ya como fuerza que ha adelantado al Partido Popular. ¿Me la creo? Pues sí, me lo puedo creer. ¿La de Telecinco? ¿Me la puedo creer? Hombre, que Podemos haya... no es creíble. Y a mí lo que me dicen por la calle es todo lo contrario. Y a mí los datos que tengo, incluso de... organizaciones apagante al Partido Popular me señalan todo lo contrario, me señalan que la primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid va a ser el PSOE. Eso se lo garantizo, vamos, no tengo ninguna duda.
Bueno, una cosa es ser primera fuerza política y otra es poder gobernar. Si usted necesitase de Podemos para gobernar, ¿aceptaría una mano tendida?
Yo no voy a pactar ni con populares ni con populistas.
O sea, que usted sería capaz, incluso habiendo ganado las elecciones por número de votos, no gobernar si para ello necesitase a Podemos.
No, no, yo he dicho ni populares ni populistas. Ya. Está llamando usted populares a los populares, pero está llamando populistas a los de Podemos.
Sí, sí.
Entonces,
yo les llamo populistas a los de Podemos en este caso.
Yo tengo que saber quiénes son. Yo tengo que saber cómo piensan. Ellos me han dicho a mí que su espectro ideológico llega hasta el centro-derecha. Eso dijo una magnífica...
O sea, que usted profesora. No lo descarta así de entrada.
No, yo descarto completamente. Yo voy a poner mi programa encima de la mesa, como primera fuerza política. O como fuerza política cualquiera. Pongo mi programa encima de la mesa. Y el primer punto es el que me ha preguntado. Limpiar Madrid. Quien quiera que lo vote. Es que el funcionamiento de un ayuntamiento es distinto a un parlamento. Quien quiera que lo vote, que lo vote. Quien no quiera que no lo vote. Yo no soy el que lo pide. Son ellos los que nos tienen que votar o no. El partido, incluso me podría votar el Partido Popular. Si no está a favor de limpiar Madrid, que parece ser que el Partido Popular no está muy a favor de limpiar Madrid, parece ser, ¿no? Entonces, pues que no me lo voten. Entonces ahí optará, Ganemos, para empezar Podemos no se presenta al Ayuntamiento de Madrid.
Ya,
pero Ganemos,
eso, Ganemos,
Ganemos o Partido Popular o Izquierda Unida, me lo pueden votar o no votar. Y si no me lo votan, pues adiós, muy buenas. Yo sigo en la universidad.
¿Y si le vota? O sea, que esto es justo lo contrario de lo que usted me dice. ¿Usted estaría dispuesto a pactar con populares y con populistas siempre y cuando... ¿ellos aceptasen su programa electoral?
No, no, yo estaría dispuesto a no pactar ni con populares ni con populistas. Y si me quieren votar el programa electoral, que me lo voten. Y si no me lo quieren votar y prefieren votar al partido, a cualquiera de los otros partidos, que lo voten. Aquí se presentan, si hay tres formaciones o cuatro formaciones políticas, o cinco o seis, en el Ayuntamiento de Madrid, nosotros presentamos cada uno de los candidatos y cada uno votará a quien tenga que votar. Y si yo creo que voy a ser primera fuerza política, como dice casi todo el mundo, pues pues entonces sería yo el alcalde de Madrid, minoritario, y si no necesito pactar ni con populares ni con populistas.
¿Con Izquierda Unida también seguiría el mismo baremo?
Yo tengo bastantes simpatías por Izquierda Unida y por los compañeros de UPyD, por distintas razones. Hay cosas, me siento próximo, evidentemente, a algunos compañeros de Izquierda Unida, y tenemos tradición además, salvo en Extremadura, sí, por cierto,
sí,
de que Izquierda Unida pueda apostar por los socialdemócratas, como me llaman algún amigo de Izquierda Unida que nos estará escuchando, me llama socialdemócrata recalcitrante, como diciéndome que soy demasiado centrista. Entonces, pero en cualquier caso, entre, yo creo que Izquierda Unida, entre votar, digo yo, pero se lo tendría que preguntar a Izquierda Unida, entre votar al PSOE o votar al Partido Popular, creo que, salvo en Extremadura, se inclinan por votar al PSOE.
Dentro de un rato creo que se va a reunir con un grupo de afectados por la estafa de las preferentes,
sí,
de Caja Madrid en la Asamblea. ¿No tiene usted miedo a que le abronquen?
No, porque la petición de reunirnos fue a raíz de que yo dije en televisión, yo creo que delante de Antonio, dije en televisión que la culpa de las preferentes las tiene el Partido Popular y el PSOE. Bueno, mejor dicho, para ser más rigurosos, el Banco de España de Caruana, el Banco de España de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, los ministros de Economía entre Solves, Elena Salgado, Rato, es decir, ponerme a echar un pulso con el Partido Popular, no, pero la ley la hizo Rato, que fue la ley 19/2003, creo recordar, me parece ridículo, porque si tú dices, la culpa empezó con la ley 19/2003 de Rodrigo Rato, te van a decir, y ustedes luego gobernaron 7 años, y yo tienes que contestar, pues sí, es verdad. ¿Quién lo hizo mal? El PP, el PSOE, el Banco de España de Caruana, el Banco de España de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ministro de Economía y Hacienda Rato, todos lo hicieron mal, y aquí hay gente que no cobra, que han perdido sus ahorros, que están hasta el gorro ya de que se justifiquen los unos con los otros. Claro. Yo, antes de ser del PSOE, soy de los preferencistas. Y soy de amigos míos, preferencistas, que no me mirarían a la cara si yo me pongo a defender al PSOE cuando me preguntan por la ruina de la gente. Pero qué vergüenza es esta. Entonces, mala es la época donde un político intenta ser importante antes que útil. Por lo tanto, dije eso, dije que la culpa era de nuestra, o sea, bueno, nuestra, yo no hice nada, pero vamos, me incluyo. Es decir, del PSOE, del PP, del Banco de España, etc. Entonces me llamaron. Y de hecho, había un señor en el público y me dijo, oiga, es la primera vez que escuchamos esto. ¿Nos podemos reunir con usted? Por supuesto. Y es lo que voy a hacer esta mañana.
En el tema de la corrupción, y hemos escuchado este fin de semana, le hemos escuchado a usted en Fuenlabrada, hemos escuchado a Pedro Sánchez. El Partido Socialista ha actuado con mucha velocidad en el tema de Caja Madrid. Han expulsado ustedes inmediatamente a las personas presuntamente con liadas, no sé si decir corruptas, despilfarradoras, en fin, lo que haya sido y que tienen que ver con las tarjetas de Caja Madrid. Pero y Pedro Sánchez, le hemos escuchado decir que va a ser implacable contra la corrupción y que los corruptos no tienen, ni los sospechosos de corrupción tienen un hueco en el partido. Sin embargo, fíjese, sigue habiendo mucho sospechoso en el Partido Socialista de Andalucía. Sigue habiendo algún sospechoso también el Partido Socialista en general. Hombre, ahí está Narcís Serra, que sigue siendo militante, si no me equivoco. ¿Por qué mano tan dura en el tema de Caja Madrid y mano menos dura en otras cuestiones?
No será mi caso. Yo creo, si hubiera un corrupto en el PSOE militando, yo no militaría en el PSOE.
O sea, que usted está seguro.
¿Le parece un buen titular?
Sí, perfectamente. O sea, que usted está seguro que las personas que tienen una cierta sospecha sobre sus cabezas en este momento no son corruptos.
Una cierta sospecha sobre su cabeza la tiene todo el mundo. ¿Qué decir?
No, hombre, me estoy refiriendo a Griñán y a Chávez.
Una cosa es criticar la corrupción, otra cosa es hacer de Robespierre.
No, me estoy hablando de Griñán, de Chávez o de Narcís Serra.
Hombre, por supuesto,
por ejemplo,
si cualquiera de ellos se demuestra que se han corrompido, por supuesto, fuera del partido.
¿Y por qué unos hay que demostrarlo y otros automáticamente fuera?
No. Está demostrado que han hecho utilización de dinero público por tarjeta reconocido por ellos, incluso socialistas, a los que yo he pedido que les expulsen del partido. Y se está demostrado, es decir, que lo han reconocido ellos, más demostrado no puede estar. Vivimos además en una comunidad autónoma que es ejemplo en el mundo, yo creo que pasará a los libros de texto, donde varios gobiernos han estado sentados en una auténtica fosa séptica de la Gürtel, de Bárcenas, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia, esto es muy importante, la diferencia es, si el corrupto es del Partido Popular o de Izquierda Unida o de cualquier otro grupo político, hay que llevarlo al juzgado y que no se dedique a la... Hay que hacer dos cosas, llevarlo al juzgado, por supuesto, expulsarle de la vida política, ¿vale? Y si el corrupto es del PSOE, siendo yo dirigente del PSOE, hay que llevarlo al juzgado, expulsarle de la vida política y correrle a gorrazos, ¿eh? Y lo dije ayer, permítanme la expresión, lo dije ayer en el mitin de Fuenlabrada. Por supuesto, a mí me repugna la corrupción en el Partido Popular y me repugna y me da asco la corrupción en mi partido, porque es que para empezar me invalida mi discurso. Es decir, ¿usted quién leches es? Perdón, ¿quién narices es para poder estar militando después de haber metido la mano en la caja en el PSOE? Por supuesto, siendo militante del PSOE, fuera del partido. Y eso es lo que tenía que hacer el Partido Popular con Rodrigo Rato.
Eso ahora ya no puede, porque ya se ha marchado el PSOE.
Eso es lo que tenía que haber hecho. Eso es lo que tenía que haber hecho. Y diré, ustedes no lo hicieron en la época de Filesa. Mal hecho. No, y quitemos, ¿no? Antonio y yo lo hablamos mucho, el Itumás, lo de Itumás es una vergüenza, por eso me logro con los preferencistas.
Hay una cuestión, y ya voy a ceder la palabra a mis compañeros, que hemos hablado aquí en nuestra tertulia, y es que la corrupción, que durante mucho tiempo a los ciudadanos parece que no nos ha importado nada, y hemos puesto algún ejemplo de comunidades y de ayuntamientos donde había unos follones de corrupción bastante claros y además demostrados, y la gente seguía votando exactamente igual. Parece que ahora ya se convierte en un problema que nos preocupa mucho a los ciudadanos, que nos va a pesar a la hora de meter un voto en una urna, y que por lo tanto a ustedes también, los políticos, pues les preocupa bastante. Y en el fondo de esa corrupción hay muchas cuestiones, pero una de ellas seguramente es la financiación de los ayuntamientos. ¿Cómo se han estado financiando hasta ahora los ayuntamientos? Vendiendo trocitos del municipio a constructores, etcétera, etcétera. ¿Hay que cambiar el sistema de financiación?
Hay que hacer muchas cosas. No hay que destruir las instituciones, como opinarían algunos, pero hay que cambiar muchas cosas. Y hay que cambiar, pero no basta con poner parches. España no es un país más corrupto que Italia o que Francia.
Eso tampoco es ningún consuelo, sí, quiere decir que...
Pero sí, sí tenemos una característica que les supera, que es la impunidad. Ustedes son periodistas, el ridículo espantoso cuando sale un dirigente político justificando la corrupción de un compañero de partido. O diciendo, ¿cuántas ruedas de prensa se han dado justificando Filesa? PSOE. ¿Cuántas ruedas de prensa se han dado justificando Bárcenas? Pero por favor, pero qué ridículo, ¿no? O sea, voy a decir una cosa que va a sonar a exageración, y lo es, de hecho. Yo, la impunidad no es una figura en el Código Penal, obviamente, pero la impunidad debería castigarse políticamente. O sea, usted si sale diciendo, bueno, puedo hablar hasta del presidente del gobierno, que manda SMS diciendo, sé valiente, te apoyamos, al señor Bárcenas. Entonces,
¿debería ser un agravante el hecho de ser corrupto siendo político?
Debería ser un agravante, por supuesto. Tenemos que dar ejemplo los que nos dedicamos a la política. Yo no puedo hacer cosas de un ciudadano, digamos, entre comillas, normal. No, con esto no estoy diciendo que los políticos sean anormales, aunque hay casos.
Javier.
Muy buenos días, señor Carmona. Yo quería volver a Madrid. Pues ya sé que todos tenemos la tentación de preguntarle por temas nacionales, pero yo quiero volver a Madrid. Vamos a ver, más allá de la gestión de los asuntos diarios, que son tan importantes en una ciudad, tan tan importantes, usted lo dice, el IBI, las basuras, el tráfico, la contaminación, que son esenciales, pero más allá de eso, ¿hay algún, teniendo en cuenta el escenario de crisis económica, hay algo, algún proyecto, algo para recuperar el pulso de Madrid, que evidentemente se ha quedado muy plano en los últimos años? Es decir, Madrid ha perdido mucho en los últimos años, eso es verdad, a consecuencia de la crisis o a consecuencia de lo que usted quiera. Es decir, ¿dónde pueden estar las grandes líneas para que Madrid vuelva a ser una gran capital europea pujante, que genere empleo, que genere expectativas?
Solo tenemos unos pozos de petróleo, que es la cultura. Nosotros, por seguir con el ejemplo, no tenemos pozos de petróleo, nosotros tenemos cultura. Tenemos la primera pinacoteca del mundo, tenemos un patrimonio. Nosotros fuimos capital imperial. Esto los madrileños ni lo piensan. Capital del imperio más vasto con B y con V de la historia de la humanidad. Y tenemos mucha gente. Podemos coger a los recién licenciados de la RESAT, de la Real Escuela de Arte Dramático, ayudarles a montar una empresita que no cuesta nada, como se dicen ahora de forma un poco hortera, una startup, una pequeña empresita, y crear representaciones teatrales por los 21 distritos y en las juntas de distrito, en vez de tener 305 cargos de designación política. Francia, París tiene 42. Me corrige el Partido Popular siempre por tuit y me dice que son 207. Fíjese, 207 a dedo. Tienen que desaparecer y utilizar sobre todo los funcionarios, la cultura, la gente, y levantamos esta ciudad. ocurrió en Berlín. Berlín era una ciudad arruinada antes de que llegara el alcalde, que ya no está, que dimitió hace un mes. Era una ciudad arruinada y utilizó la cultura. Y ahora, ¿cómo hicieron desaparecer el festival de jazz el año pasado? No este, el año pasado. Pero, por favor, ¿cómo hay grandes locales de cultura en Madrid que no se utilizan? ¿Por qué han pensado privatizar los teatros municipales? Pero qué barbaridad. Entonces, ¿podemos crear Madrid foco de cultura? Por supuesto. Tenemos patrimonio y tenemos gente para... Por lo tanto, nuestros pozos de petróleo es la cultura. No lo digo porque yo tenga una idea maravillosa y brillante. Es que no tenemos otro. Es que no tenemos más que la cultura y la gente para levantar esta ciudad. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no con grandes obras. La gente no está... Vamos a hacer en Madrid 2024, 2028. ¿Vamos a participar en los Juegos Olímpicos? No, lo que necesitamos son escuelas infantiles, necesitamos promoción de cultura, necesitamos que... he dicho antes que hace 4 días estuve con el alcalde de cenando con el alcalde de Lisboa y me preguntó lo mismo que me has preguntado, Javier. Me dijo, ¿cómo ahora miramos todos a Barcelona y no miramos a Madrid? ¡Qué vergüenza! Pero no como qué vergüenza como madrileño ni porque compitamos con Barcelona, sino porque Madrid se tiene que comparar con París. Con París. Madrid, que tiene el 4% del PIB de Madrid, es cultura. El 10-11% en París, en Londres. ¿Y esto qué es, de derechas o de izquierdas? Pues yo creo que es de sentido común. Y podemos levantar esta ciudad porque tenemos trigo para hacer pan en esta ciudad. Cultura para convertir a Madrid foco de cultura. Y usted lo sabe, y lo sabemos todos los madrileños, cuando echemos a la negligencia.
Sí, a mí me gustaría preguntarle, señor Carmona, buenos días.
Hola.
Respecto, se refería a la financiación, y usted hablaba de algo que como ciudadano suena bien, que oye, vamos a pagar menos IBI, hablaba usted todavía referente a las tasas de basuras, bajar las multas, fíjese.
Hombre, vamos.
A ver quién no ha sido multado en la ciudad de Madrid.
Bueno, es que...
Pero al mismo tiempo también habla de que eso básicamente, como argumento me ha parecido entenderle, básicamente que lo que se trata es de refinanciar la deuda, es decir, alargar el periodo medio de la deuda. Hay una parte sustancial, estaba viendo ahora cuál es la estructura de la deuda de largo plazo y aproximadamente 3.000 millones son a más de 5 años de amortización. ¿Hay algún elemento más que usted piense desde el punto de vista de la recaudación como para pensar que efectivamente va a ser posible que los ciudadanos madrileños entendamos cuando le votamos de que hay ese contrato electoral con los ciudadanos, de que es posible hacer realmente lo que usted está diciendo?
Refinanciar la deuda es absolutamente posible, porque no solamente está la deuda efectivamente a largo plazo, sino está la deuda a corto plazo. Van a trompicones. El plan de ajuste lo han revisado varias veces ya, para empezar, y tiene unos cuantos meses, no muchos, un par de años. Y lo han revisado ya varias veces, Luego ya para empezar, la pericia de los que gobiernan fiscalmente esta ciudad deja mucho que desear, para empezar, A mí me hacen revisar el examen mis alumnos varias veces y ya me dedico a la odontología, Luego lo segundo es buscar transparencia. Todas las cifras que se están barajando dejan mucho que desear y ya tendremos ocasión a lo largo de la campaña electoral, incluso ahora, de ponerlas en relieve. Y dos, ¿se pueden buscar figuras tributarias que hagan pagar a aquellos que más tienen? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer pagar a aquellos lugares y edificios y metros cuadrados que más tienen impuesto de bienes inmuebles y bajar al común de los mortales? Por supuesto que sí. Yo no digo reducir las multas, atención, Yo digo que en una situación donde hay mucha gente que gana 900 euros, cobrarle 90 euros de multa es confiscatorio. Es confiscatorio. A alguien que gana 900 euros, cobrarle 90 euros de multa es confiscatorio. Pues que no haya... Usted no puede hacer proporcional las multas, claro. Una multa no se puede hacer proporcional. Cobrarle más al del Mercedes que cobrarle y menos al del 600, por poner los ejemplos demasiado clásicos. Por supuesto que no, sin duda alguna. Pero desde luego hay que moderar esto. Se les ha ido el juicio. Estamos en un ayuntamiento confiscatorio. Dice, es que bajar impuestos es de izquierda. Olvidémonos de izquierda y de derecha. 90 euros, alguien que gana 600 euros es una burrada. Y el concejal o concejala que hace eso tiene que dedicarse a otra cosa. No puede... Por lo tanto, la refinanciación de nuestra deuda, la deuda pública, tiene que ser siempre moderada. Y quien amortiza la deuda pública es el tiempo. A nadie se le obliga a devolver la deuda pública de inmediato. Es una barbaridad. Cristóbal Montoro, a quien conozco muy bien, buen catedrático y pésimo ministro, ya ha refinanciado y ha dado marcha atrás en algunos municipios con los planes de ajuste. ¿Por qué no Madrid? ¿Que somos más tontos? ¿Porque somos menos reivindicativos? Con lo cual, desde la moderación, no podemos obligar a varias generaciones a devolver la deuda en el corto plazo. Que, por cierto, cuando sacan pecho y dicen, lo estamos haciendo. Es que me está usted demostrando que está Madrid sucio porque están devolviendo la deuda a los bancos. Pero ¿cómo es eso? O porque estamos devolviendo una deuda de todo tipo. La deuda que hay que pagar de inmediato es la de proveedores. La otra hay que refinanciarla.
Antonio.
Llevo tantos años discutiendo con Antonio Miguel.
Que ya no sabes qué decir.
Que coincidimos en más cosas que...
Que tengo que empezar diciendo que yo no le voy a votar porque vivo en Villaviciosa. Evidentemente, Antonio Miguel Carmona solo ha tenido un problema todos estos años, y es que ha tenido que defender al Partido Socialista. Yo que lo conozco bien, sé que es un hombre de centro, y es un hombre con sentido común, y probablemente para una ciudad como Madrid se necesita un hombre de centro y con sentido común. Y quería hacerte una pregunta, Antonio Miguel. En Madrid ha sido muy llamativo el que, caramba, se han caído los árboles. Se han caído los árboles y han matado a personas. Pues claro, esto debe significar algo más. Es decir, el auténtico problema es que se ha dicho que es una gran gestión el intentar exclusivamente reducir los gastos. Y probablemente en una ciudad como Madrid no se pueden reducir tan drásticamente los gastos porque Madrid tiene que seguir viviendo. Y los madrileños tienen que entender que hay un ayuntamiento que les deja seguir viviendo. Y por lo tanto, a mí me parece que esa reducción tan drástica de gastos ha sido un enorme error y que ha hecho que Madrid pierda muchos escaños en este tiempo.
Hablamos de una tragedia. Comenzó siendo una tragedia en junio, en julio, cuando cayó una rama delante sobre un padre en el retiro delante de su hijo y falleció. A partir de ahí, ¿qué había que hacer? Yo me reuní y visité árboles y... visité muchos árboles, la verdad, de Madrid, con ingenieros forestales, con técnicos, con funcionarios municipales, y unos decían que era falta de poda, otros, bueno, en realidad es todo, falta de riego. El otoño en Madrid, habrán visto en agosto muchas hojas, y hasta en julio el suelo se ha adelantado. Otros, a veces es exceso de riego, no tiene por qué ser falta, recortes, como usted dice, recortes. Esto es negligencia. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Madrid es decir, vamos a crear una comisión en julio para tomar una decisión en noviembre. Pero esto es una broma. Pero usted está llamando idiotas a los madrileños. O sea, crear una comisión en julio para tomar una decisión en noviembre. ¿Pero cómo es eso? Entonces yo dije, desgraciadísimamente, dije que puede volver a ocurrir. Y ocurrió. No porque yo lo acertara, sino en el sentido común. Y ocurrió y hubo otro fallecido. Y puede volver a ocurrir mañana. Pero oigan, muevan el trasero. Pero que este... No, es que usted lo dice porque es del PSOE. Pero ¿cómo es del PSOE? Si quieren, tiro mi carné y le digo, intentemos evitar que lo que está ocurriendo. 1.800 fallecidos en Madrid al año. 1.800, según algunas organizaciones, por culpa de la contaminación. Que no nos va a pasar ni a usted ni a mí. Pero hay gente con enfisemas pulmonares que están sufriendo la contaminación. 24 medidores, muchos de ellos midiendo mal, que exigen a la Unión Europea que estén a menos de 2 metros de la calle, nunca rodeados de un bosque y a menos de 8 metros. Hablo antes de que me corrijan los concejales del Partido Popular, todos estos que los conocen en su calle, solamente los tres primeros números. Antes de que me corrijan, creo que más o menos de 8 metros de altura. ¿Vale? Mira, 9,5. Bueno, 8 metros. Bien, pues por ejemplo, vamos usted y yo, todos nosotros, ahora nos vamos a tomar un café a la Plaza de San Juan de la Cruz y vemos que el medidor está a 40 metros de la Castellana, a 12 metros de altura y rodeado de un bosquecillo. Pero por favor, nos están tomando el pelo. Entonces, Madrid, el mejor medidor, por lo tanto, de Madrid es la boina que ven ustedes cuando entran en Madrid, desde Villaviciosa a Dom. Entonces, esto, eliminar la contaminación de Madrid es de izquierdas o de derechas.
¿Eso que supone que va a reducir usted el tráfico de la Almenda Central de Madrid?
Hombre,
los que vivimos fuera vamos a pensar que coger el coche no será un ejercicio de libertad, sino que será un ejercicio en función de lo que el ayuntamiento decida, ¿o no?
Pues no sé si los ciudadanos de París, o de Berlín, o de Londres, o de Viena, se sienten menos libres que los de Madrid. No sé si lo ha respondido. O en Madrid vamos a hacerlo, como hemos tenido tantos años de intervencionismo...
O sea que sí habrá,
aquí estamos,
que habrá limitación al tráfico, llegar al tráfico.
Es que le voy a decir un dato muy interesante. Los movimientos de los coches en el centro de la Almenda Central de Madrid, los movimientos de los coches internos, los madrileños utilizan el andar y el transporte público mayoritariamente para los movimientos internos. Los que vienen, venís de fuera, cruzar Madrid, todo el centro de Madrid, para ir a otro extremo, esto no ocurre en ninguna ciudad civilizada del mundo, ¿eh? entonces del mundo. Entonces, por supuesto, tiene que ordenarse esto de alguna forma, ¿no?
Bueno, llevamos una temporada que es que vivimos en un sin vivir, porque según van pasando los minutos van saltando noticias que cada vez nos sorprenden más. La última, mire usted, señor Carmona, que nos viene muy bien que esté aquí. La Guardia Civil detiene a Francisco Granados, ex número 2 de Esperanza Aguirre en Madrid, en una redada contra la corrupción. Es que, en fin, aquí ya no van a quedar ni los ladrillos del suelo, en fin. Esto.
Pues mire, si el ladrillo del suelo es corrupto, lo que tiene que haber... Si a mí no me preocupa tanto la corrupción, sino que me preocupa la impunidad. Si detienen a alguien o a algunos por haberse corrompido... Uh-huh. Pues bienvenido sea, es decir, pues a la cárcel, es lo que se debe hacer.
Bueno, la noticia dice que agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, están desarrollando en este momento una macro redada y registros en empresas y domicilios particulares, durante los cuales han sido detenidos el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y varios constructores por el pago de dinero a cambio de favores políticos.
Desde luego, Esperanza Aguirre no puede caracterizarse por haber tenido un buen ojo a la hora de elegir a sus colaboradores.
Bueno, por cierto, le quedan. ¿Tiene usted alguna curiosidad por saber quiénes van a ser sus rivales en el ayuntamiento? Porque de momento sabemos el de UPyD y del resto no tenemos noticias.
No, se puede saber algunas promesas. Si fuera Esperanza Aguirre, que siempre me preguntan por ella, que no va a ser. Pues,
¿por qué está usted tan seguro?
Porque
¿tiene información que no tengamos los demás?
Tengo información privilegiada de Mariano Rajoy, que es el que tiene que decidirlo. Nos metemos en la cabeza de Mariano Rajoy para saber, o la divina providencia, como dice Esperanza, con la que me llevo muy bien, ¿eh? Si es candidata, pues es estupendo, porque seguro que elimina los carril bus como alcaldesa. Entonces, pero no lo va a ser. Hay un tapado, es evidente, y me preocupa más.
¿O sea que usted
más,
cree que no va a ser ninguno de los nombres?
No, ninguno,
que
sin duda.
O tapada,
sí, o tapada, exactamente.
No, ha dicho tapado, algo sabe usted.
No. Tapado, utilizo un lenguaje que en el fondo es un poco sexista, pero me refiero a tapado o tapada. Uh-huh. Es un plural, entonces, aunque no lo parezca. Entonces yo creo, hay que meterse en la cabeza de Rajoy. Y Rajoy, bien lo saben muchos de sus colaboradores, Gallardón, es como el gasarín. Te mata políticamente sin que te des cuenta.
En fin, vamos, bonito titular con el que nos deja Antonio Miguel Carmona. Ha hecho usted una promesa aquí, que si es alcalde va a venderse a esta tertulia. Bueno,
o cualquiera de los
vengo
en cualquier caso.
Esto ha sonado un poquito raro, pero en fin, esto lo discutimos después si le parece bien. Un placer
señor
Carmona. Tendremos que vernos de aquí a las elecciones unas cuantas veces.
Me encantará.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Javier, José Manuel, Antonio, que muchísimas gracias a los tres.
A vosotros.
Si estoy, ha dicho, madre mía, qué miedo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Aviso urgente. Se termina el plazo.
Para el abono normal de las zonas B y C, se termina en noviembre. Para el abono de la tercera edad, en diciembre.
Cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la Comunidad de Madrid.
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tu sistema de transportes. Unimos personas.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Tenemos por delante para saber qué han dicho nuestros oyentes de todo lo que hemos hablado, porque
pues
mira que
había
cundido, ¿eh?
Sí, mucho. Bueno, la entrevista con el candidato del Partido Socialista, con Antonio Miguel Carmona, ha dado mucho de sí hoy en todos nuestros canales de comunicación. Fíjate, por ejemplo, Miguel San Juan dice, suena bien el discurso que hoy le he escuchado a Antonio Miguel Carmona, creo que va a dar guerra en la campaña electoral. Juan Carlos Hormigos, por contra, dice, no me creo que no esté preocupado con Podemos. todos lo están. Ni me creo que no vaya a pactar con ellos, ni con Izquierda Unida, ni con UPyD. María Sánchez nos cuenta, Eli, que ha repasado el Twitter de Antonio Miguel Carmona y dice que por todos lados se lee lo de futuro alcalde de Madrid. Es ir un poco rápido, ¿no?, dice ella, pese a lo que digan las encuestas. Bueno, pues hay que dar unas opiniones de nuestros oyentes que también nos han hablado de otras cosas. Por ejemplo, de los test de estrés de los bancos. Pedro Santos dice, yo no sabía que los bancos se estresaban. Claro que, pensándolo bien, dar y usar tarjetas opacas, tapar agujeros económicos millonarios y cerrar el puño a la hora de conceder créditos debe causar mucho, muchísimo estrés. Es lo que dice nuestro amigo Pedro Santos. Maribel Paniagua, como decía antes, Antonio Martín Beaumont, tacita, tacita, la banca se hace millonaria. ¿Cómo te pueden cobrar 4 euros de comisión por sacar tú con mayúscula, tu dinero de un cajero automático?, se pregunta ella. Y por último, Guadalupe Vasco. Muy buena noticia la de hoy, ese alta médica que van a recibir aquellos que tuvieron contacto con Teresa Romero. Afortunadamente no hubo más contagios, aunque dice Guadalupe, no sé si ha sido más por suerte que por la actuación que han tenido las autoridades sanitarias.
Pues hasta aquí ha llegado la opinión de nuestros oyentes. Tertulia muy entretenida, entrevista sí, también muy entretenida. Por cierto, alguien me ha quitado el bolí. Alguien ahora, se ha llevado mi bolígrafo de todos los que estaban encima de la mesa. Bueno, ahora hacemos las averiguaciones pertinentes. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Hoy en Madrid, que todavía tenemos por delante 3 horitas redondas de programa.